supersalud.com. Con subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersalud, vigilado Supersubsidio.
Economista Alfredo Cruz, miembro fundador de Fedepanela y Acopaneleros. Muy buenos días.
Ministro, muy buenos días y muchos saludos a toda su querida audiencia.
Bueno, no se necesita ser un economista de las condiciones que usted tiene para saber que uno baja los aranceles cuando quiere importar más barato un producto. La pregunta es, ¿por qué quiere importar Colombia más barato azúcar? ¿Y eso qué significación va a tener en el mercado interno del azúcar? Hoy la República, que usted ya vería desde esta mañana, dice que los consumidores se van a ahorrar 600 pesos por kilo. ¿Qué le va a pasar a los productores de azúcar y de panela? El azúcar y la panela están unidos por un cordón umbilical, y es que son productos derivados de la caña de azúcar que se cultivan. La caña azucarera principalmente en el Valle del Cauca y la caña panelera en muchos lugares del país. Entonces díganos, ¿cuál va a ser la economía para el consumidor y cuál va a ser el impacto para el productor? ¿Y si el decreto finalmente ya se dictó y en qué condiciones vino?
Bueno, primero, ministro, quiero aclararle pues a la opinión pública que el sector panelero a nivel nacional, y nosotros estuvimos reunidos en Popayán, departamento del Cauca, el domingo, todos los líderes paneleros importantes del país, y no estamos de acuerdo por lo siguiente. Nosotros venimos de una crisis pavorosa en varios programas en los últimos años, hemos informado, generada por las importaciones innecesarias de azúcar. Eso ha golpeado la economía campesina enormemente. Los más de 20.000 trapiches pues están en una situación muy crítica desde el punto de vista financiero. Las 70.000 fincas paneleras que están irrigadas pues en toda la geografía nacional, de las cuales sumadas son 240.000 hectáreas, usted ya encuentra que la gente no pudo volver a abonar, que no han podido volver a controlar la maleza. O sea, la situación del sector panelero a nivel nacional es de una miseria y de una tristeza absoluta. Ahora, uno no entiende cómo una ministra, la ministra de Industria y del Ministerio de Comercio, se pone en una posición tan radical en contra de la canicultura nacional. Empecemos. Se la tienen filada los ingenios azucareros, diciéndole y informando a la opinión pública nacional de que son de 4 o 5 familias. Eso fue cierto hace 50 años, pero hoy los ingenios azucareros tienen más de 1.000 accionistas. Fuera de eso, los cultivadores de caña que proveen de caña a los ingenios azucareros son más de 3.000 y son dueños del 75% del área sembrada en caña. O sea que aquí no se puede hablar ni de cartel, ni de monopolio, ni que eso es de dos o tres. Eso es desinformar al país para la ministra buscar la manera de desinformar y no dejar ver claramente lo que hay de fondo. La ministra se ha unido con una minoría de empresarios muy poderosos del país, otros que son multinacionales extranjeras, y que si ustedes chequean los balances en la DIAN o en portafolio o en semana, encontrarán las multimillonarias y pingües utilidades que han hecho durante los últimos 25 años estas empresas, y especialmente en los últimos 2 años, importando materias primas baratas del exterior, y eso pues afecta enormemente pues al campesinado colombiano, que no le volvieron a comprar. Ahora bien, en el mes de junio le envió la empresa Nutresa, a través de su comisionista de Bolsa Alianza Valores, a todos sus inversionistas un informe mostrando las maravillas de las utilidades de Nutresa para que los inversionistas compraran esas acciones. Entonces, dentro de los puntos donde ellos se ufanan, uno encuentra Ellos dicen que manejan muy bien los costos, que ellos tienen una diversidad de insumos que si se sube el uno, lo compensan con la baja del otro. Y esa es la manera como ellos hacen sus utilidades grandiosas. Uno se encuentra que el café es el 9.8% y cuando se le sube el café, entonces lo traen de Vietnam. El cerdo es el 8.5%, entonces cuando se le sube el cerdo, lo traen subsidiado de Iowa, de los Estados Unidos. Lo mismo sucede con el trigo, con el cacao, con las grasas y los aceites. Y llegamos al azúcar. Ayer decía el presidente de Nutresa por la W, es algo que no es cierto, es que la composición de costos de sus chocolates y de la galletería, etcétera, está alrededor del 30%, y el informe de Nutresa que mandó Alianza Valores a los inversionistas dice que el azúcar es el 4%, y este informe es del mes de junio. Inclusive yo se lo envié ayer a su asistente, pues, para que ustedes lo tengan y puedan confrontar pues la veracidad de esta información. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucedió anoche en CMI? Anoche sale el ministro de Comercio de Agricultura a decir que como nos hemos devaluado, entonces le quitan los aranceles al maíz, y que como nos hemos devaluado, van a bajar el arancel del azúcar del 117 al 70. Mire, eso no es inaceptable, porque cuando estuvimos en 1750, que los paneleros nos fuimos para Bogotá, estuvimos en 32 reuniones en el Ministerio de Comercio con el doctor Díaz Granados, y pues en esa época nos tocó lidiar tres ministros de Agricultura, porque en un año nos cambiaron tres ministros, a suplicar que nos subieran el arancel del azúcar porque estaban terminando de arruinar a los paneleros de Colombia. El doctor Estupiñán, y todo hay que decirlo, antes de irse del Ministerio de Agricultura, nos firmó el decreto. Y el señor Díaz Granados en el Ministerio de Comercio no nos lo firmó. Entonces, en esa época que estábamos devaluados, revaluados, no nos quisieron dar la mano. Cuando se estaba quebrando todo el tejido social de la panela, que como ustedes bien saben, son 1.750.000 empleos entre directos e indirectos en 350 municipios de 27 departamentos. Y ahora está sucediendo lo contrario, si nos bajan los aranceles. Mire, esto va a terminar de acabar y de arrasar con todo el sector panelero. Y digamos la verdad del azúcar, si uno analiza los informes de los ingenios de los últimos años, se encuentra que en los últimos tres años el negocio del azúcar es un negocio muy malo. Los ingenios que se salvan son los que tienen energía y los que tienen etanol. Pero si usted, por ejemplo, a las utilidades del ingenio Mayagüez, que es el ingenio pues de mayores utilidades el año pasado, que da 42 mil millones de pesos, le resta las utilidades agrícolas, que es otro negocio, que es la de la caña, quedarían alrededor de unos 20 mil millones de pesos de utilidad industrial, pero algo hay que restarle: las utilidades de la energía, que es el negocio que los defiende, y lo poco que hoy en día da el etanol, porque el etanol también lo importaron el otro día y lo dejaron bajar, le hicieron bajar el precio, y lo que queda de azúcar y utilidad industrial es nada, y le estoy hablando del ingenio más rentable. Ahora, usted analiza el ingenio Cauca, que es el más grande, y el ingenio del Cauca dio 24 mil millones de pesos el año pasado. Si usted le quita el campo, que está incluido ahí, la utilidad agrícola, debe quedar alrededor de unos 10 mil millones de pesos, en el mejor de los casos. Y también habría que restar la utilidad de la energía, del etanol, y le garantizo que la utilidad del azúcar fue negativa. Y se comió gran parte de la utilidad del etanol, o totalmente la utilidad del etanol, y una parte de la utilidad de la energía. Y si sigue pues viendo de ahí hacia abajo, pues esto es la situación más caótica que ustedes se puedan imaginar, porque no solo van a acabar con todo el sector panelero, sino que van a poner una situación a los ingenios azucareros, que son de más de 1000 accionistas y propietarios, en una situación muy difícil. ¿En qué va a terminar esto? En desempleo. porque ya me imagino las medidas que van a tener que tomar en la agroindustria de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca y en todos los 350 municipios que dependen de la panela en el resto del país. Una situación supremamente grave para que la hayan manejado con esa ligereza, con ese egoísmo de estos industriales que se van a beneficiar porque van a mejorar muchísimo más sus balances, porque les van a bajar los costos de las materias primas, con el tema del maíz y del azúcar, y entonces esto va a generar un problema social que uno no lo entiende en un gobierno que nos vive diciendo todos los días que quiere hacer la paz, pero entre comillas.
Bueno, cuéntenos, doctor Cruz, para que empecemos como se debe empezar siempre, por el principio. ¿El decreto salió o no salió finalmente?
Mire, anoche el ministro dio a entender que salía, pero hasta el momento pues no lo tenemos en la mano con las firmas del ministro.
¿El ministro cuál? ¿El de Agricultura?
El de Agricultura.
Muy apreciado Michirrinchi, como lo llamamos aquí, porque hizo cierto acuerdo muy dañino para el país con los ciertos grupos de indígenas con una botella de Chirrinchi en la mano. A la gente pues hay que recordarle cómo obra en ciertas circunstancias, y esos son los indígenas que ahora le invaden el Ministerio de Agricultura para exigirle el cumplimiento de los acuerdos a los que llegó con esa práctica. Entonces, él dijo ayer en la tarde que el decreto salía, pero no lo conocemos todavía. Le quiero preguntar, ¿cuántos empleos directos e indirectos genera en la producción azucarera en el Valle del Cauca?
Mire, cuando sumamos todos los empleos de la agroindustria como una sola, los empleos que generan los más de 3.000 cultivadores de caña de azúcar independiente que proveen de caña a los ingenios,
sí,
más los de la parte industrial de los ingenios azucareros, lo que es pues el campo, sí, propio de ellos, más corte, alce, transporte y fabricación, ellos generan entre directos e indirectos 300.000 empleos en 5 departamentos: del norte del Cauca, Valle, parte de Risaralda, parte de Caldas y parte del Quindío.
300.000 empleos. Esos son todos de alguna manera accionistas de la empresa. Porque obviamente si sufre un impacto el ingenio, pues ese impacto se va a transmitir a los empleos directos y a los empleos indirectos que genere esa actividad. Y entonces de la caña, usted nos está hablando de más de 200.000 haciendas de caña.
De caña panelera son 240.000 hectáreas, pero a nivel nacional, que están en 27 departamentos. Pero lo interesante de la panela es que la panela tiene 70.000 fincas de caña panelera. Entonces eso te da 3.42 hectáreas por finca en tenencia de la tierra. Que con los problemas sociales que tiene el país, imagínese la importancia desde el punto de vista económico-social de la panela para la estabilidad no solo económica, sino social y de seguridad de la nación.
¿Y qué edad promedio tiene la gente que está trabajando esas haciendas paneleras?
Es muy alta porque la situación de la panela, usted sabe primero que en las zonas de ladera es un trabajo muy arduo, muy duro, y las nuevas generaciones con la bajísima rentabilidad que tiene el sector, pues no quieren trabajar en el campo. Ahora, esta es la situación de la panela. El mismo ministro Rafael Pardo, hace año y medio en una reunión con él en su despacho en Bogotá, el ministro de Trabajo, nos decía que tenían un estudio donde la informalidad había llegado al 98% en el sector. Eso es gravísimo.
Bueno, lo que no había es empleo formal. ¿Por qué? Porque pues el 98 quiere decir que el sector está librado a la informalidad. Y ahí deben venir los empleos sin remuneración de los que habla el DANE, es decir, la esclavitud. Pero pues no es una esclavitud del...
Sí. Yo sí por eso he dicho públicamente que yo voté la primera vez por el presidente Santos en el año 2010, pero al año de su gobierno, cuando le salió a decir al país que en un año había bajado el desempleo a un dígito, ese día lo chulié porque dije, pues esta es una verdad, una mentira muy grande. Y de esa manera un presidente, si es serio, no puede engañar a su país, cuando todos sabemos que desde esa época hasta hoy el desempleo está alrededor del 20%.
Doctor Cruz, tengo que hacerle una pregunta elemental. Este decreto que va a bajar el arancel, ¿se hizo de acuerdo con los azucareros o no? Veo que no se hizo de acuerdo con los paneleros, pero con los azucareros.
No le puedo asegurar que se haya hecho con los azucareros, porque todo esto fue de una manera poco transparente. O sea, había un acuerdo de que en esa mesa estaríamos sentados los ingenios azucareros, los cultivadores de caña azucarera, los cultivadores de caña panelera y los paneleros, los trapiches paneleros. Y a la mayoría no nos tuvieron en cuenta. Entonces no le puedo asegurar si los ingenios estuvieron sentados o no.
Cuéntenos cuál es y por qué razón el país que nos tiene ventajas competitivas en la producción de azúcar y que puede vendernos azúcar más barato. ¿Por qué razón?
Mire, nosotros, y en un programa anterior lo hablábamos, tenemos un problema de que producimos caro en Colombia. Pero no producimos caro porque los empresarios del campo no sepamos trabajar o no madruguemos, etcétera, o porque no nos hayamos formado profesionalmente. Yo creo que nosotros los colombianos somos reconocidos internacionalmente por nuestra buena formación y por nuestra alta capacidad de trabajo. El problema es, y esto lo tenemos muy claro los economistas, es el siguiente. O sea, Colombia nos pone a producir el gobierno con el diésel más caro. Nosotros pagamos un diésel el doble de los Estados Unidos, que es un país muchísimo más rico que nosotros. Luego viene el tema de la energía. Y le pongo el ejemplo del sector panelero, porque el sector panelero o muele su caña con diésel en las laderas o muele con energía. Y la energía es un 140% más costoso el kilovatio que México, que es un país latinoamericano. No se explica ese monopolio que tiene, pues, el gobierno colombiano con unos empresarios muy respetables de Antioquia, donde es un cartel de la energía donde nos imponen ese sobrecosto tan grande. Ahora vamos al crédito. Pues todos los colombianos de bien conocemos el abuso que tiene la banca privada en Colombia y la banca oficial, el mismo Banco Agrario, a través de Finagro, imponen unas tasas altísimas al sector productivo. Entonces uno se encuentra que Brasil tiene una tasa subsidiada del 2% efectivo anual para su agricultura. El tema de la inseguridad en el campo, eso es un sobrecosto altísimo. Los insumos, que tanto pues se ha debatido, para no alargarme con ese tema, que son casi el doble de costosos que en Brasil. Y los brasileños han tenido durante los últimos 25 años, y esta es una cifra muy importante, de apertura equivocada en Colombia, lo siguiente: ellos han devaluado el real en el último cuarto de siglo un 100% por encima del peso colombiano. ¿Podrá decir algún avispado en este momento que de qué nos quejamos si ya Colombia devaluó el 64% en los últimos 12 meses? Pues Brasil al mismo tiempo devaluó el real el 68%, o sea que la diferencia se mantiene, entre otras cosas se ha ampliado un poquito. Entonces, con esas desventajas tan grandes, ministro, es imposible producir barato y competir. Es algo que no depende del sector productivo colombiano, ¿no?, sino que el Estado colombiano tiene que reevaluar su política económica de fondo y su política agraria.
¿Tiene la bondad de explicarnos por qué la importación de azúcar influye en el precio de la panela? Recuerde, ¿para quién estamos hablando? Para el colombiano normal, que probablemente nunca en la vida ha visto un trapiche y que de la panela y el azúcar sabe que los compra en el mercado. ¿Por qué la importación de azúcar barata incide en el precio de la panela, si es otro producto distinto? ¿O la gente compra indistintamente azúcar y panela según el precio del uno y de la otra?
Mire, ocurren dos fenómenos, ministro. Primero, y les pongo un ejemplo, en el año 2012 o 2013, que se importaron cerca de 330 mil toneladas de azúcar necesarias de azúcar subsidiada a su mayoría de Brasil, ese azúcar entró por la costa atlántica. El mayor productor de panela en Colombia es el departamento de Santander, lo que llamamos la olla del río Suárez, que cubre parte de Boyacá también. Y el mercado natural de ellos, como son los principales productores de panela, ellos no consumen toda su panela en sus departamentos, entonces su mercado natural histórico ha sido la costa atlántica. Entonces, ese azúcar del Brasil subsidiada, entre otras cosas de muy mala calidad, llegó a la costa atlántica por los puertos de esa zona, invadió de azúcar barata y la gente empezó a reemplazar consumo de panela por azúcar y le quitaron el 30% del mercado a los paneleros de la olla del río Suárez. El otro fenómeno que ocurre, por eso hicimos una ley de la República en el año 90, entre otras cosas el ponente de la ley panelera fue el doctor Álvaro Uribe Vélez cuando era senador, fue para evitar la adulteración de la panela. No nos olvidemos que el agua de panela es la leche del pueblo colombiano. Y resultaba que esas azúcares importadas baratas se las adicionaban a la panela y eso es como adicionarle agua a la leche, se le destruyen todos sus nutrientes. Y para proteger al consumidor colombiano, hicimos una ley de la República que no solo lo prohíbe, sino que lo vuelve un delito de corrupción de alimentos y es un delito penal. Y así se sanciona. Entonces, al llegar ese azúcar tan barata, empiezan pues unos personajes a hacer panela con adición de azúcar y le destruyen todos sus nutrientes y toda la calidad pues que tiene la panela, con la cual pues nos levantaron nuestros abuelos y nuestros padres.
Y entonces, ¿y ese azúcar que viene del Brasil es azúcar refinada, sulfitada, es azúcar morena, es azúcar de qué condiciones o de todo un poco?
De todo un poco, pero la que más llega es de azúcar sulfitada y azúcar morena. Ahora andan detrás hileros y hacernos aplicar una norma que se llama el Codex Alimentarius de la panela, donde quieren hacer modificar todos los parámetros físico-químicos de la panela colombiana para ellos poder ingresar su rapadura, que es la panela granulada del Brasil, que entre otras cosas la hacen con adición de azúcar.
Doctor Cruz, ¿y por qué hablamos tanto de Brasil si esta desgravación arancelaria es para países del Pacto Andino y Brasil no forma parte de ese Pacto Andino?
No, esta desgravación es franja andina de precios, que fue la franja que entre todos los países de la CAN sacaron adelante hace aproximadamente unos 20 años para protegerse precisamente todos de la amenaza mayor que era Brasil. Esto no afecta pues el tema con los países hermanos de la comunidad andina.
Pero entonces la desgravación sí favorece al azúcar del Brasil.
Sí, claro, porque Brasil pues no está en la CAN.
¿Y la desgravación al fin va a ser del 40 o del 70%? Es que todos los días se manejan cifras distintas y termina la gente por confundirse.
Bueno, mire, es que esto ha sido pues una guerra pues de nervios muy grande que ha venido desde el Ministerio de Comercio. Primero dijeron que la iban a bajar a cero. Luego, en vísperas de la inauguración de la planta de etanol y de energía en el ingenio Río Paila, iba a asistir el presidente. Dijeron que no iba a ser sino que la iban a bajar al 70. Luego el lunes de la semana pasada salieron a decir que era el 70, pero que en cuestión de 3 años, año a año, la iban bajando el 10% hasta bajarla al 40, ¿no? Y eso ha sido pues lo que nos han dicho. Ahora, lo último que dijo el ministro anoche por CNI en directo a todo el país fue que iban a bajarla al 70, o sea, del 117 al 70, y que no iba a pasar nada, que eso se compensaba con la devaluación. Eso fue lo que dijo el ministro anoche, pues en un grado de irresponsabilidad con el sector agropecuario colombiano enorme, y lo mismo hizo con el maíz. Imagínese que el año pasado Colombia importó el 80% del maíz que consume. Y eso es gravísimo, ministro, porque es que el maíz te da desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altura. O sea que es una alternativa lícita de trabajo para el campesinado nacional imprescindible, ¿no? Y les han quitado esa alternativa. Ahora, estaban ya los maiceros tradicionales del país empezando a sembrar nuevamente, porque han mejorado los precios, ¿no?, con el tema de la devaluación, y ya anoche le sacan un decreto donde los van a volver a quebrar. ¿Qué cuál política agraria, ¿no? Aquí, mientras no haya una política agraria estructurada, que sea un programa de Estado permanente a 20 años, que entre otras cosas no hay que inventarse nada, esto es de sentido común, y no es sino hacer lo que hicieron los países desarrollados en su momento. Más recientemente lo hizo Argentina hace unos 70, 80 años, y Brasil lo hizo en los últimos 50 años, ¿no?
Doctor Cruz, el ministro de Agricultura dijo que la baja en el arancel se compensa con la devaluación del peso colombiano y que entonces no va a pasar nada. Entonces, si no va a pasar nada, ¿para qué dicta el decreto? Porque uno dicta un decreto de esos para fomentar importaciones. Entonces, ¿las va a fomentar o no las va a fomentar? Si no las fomenta, pues no se ponga a perder tiempo y no se ponga en debates inútiles. Y si va a fomentar las importaciones, obviamente lo importado va a desalojar un tramo, un segmento de la producción nacional, ¿o no?
Así es, tiene toda la razón, ministro. Y mire, uno de los temas que hablábamos el domingo en Popayán, pues todos los líderes paneleros de los 27 departamentos, es que el sector panelero toda la vida, y usted lo conoce, ha sido un sector muy pacífico. O sea, el trabajo de la panela, de lo que es el trabajo de campo y de la del corte, del alce, de la molienda de la caña, es tan arduo y es tan extenuante, pues que los paneleros nunca tienen tiempo para estar pensando pues en paros y en movilizaciones ni nada de esas cosas, porque pues, terminan totalmente cansados diariamente. Y es una gente pues de bien, verdaderos patriotas, que trabajan todos los días del año pues haciendo patria. Pero decíamos, mire, el gobierno no nos deja otra salida. Y pacíficamente hablando, porque la gente es gente toda muy centrada y gente muy buena, decía, mire, si nosotros no hicimos entender al gobierno en los mejores términos dentro de la institucionalidad que recapacitaran y no fueran a beneficiar a tres o cuatro industriales que no necesitan más beneficios en contra de todos nosotros, pues no nos va a quedar más que hacer un paro histórico a nivel nacional de toda la canicultura panelera colombiana y en todas las regiones, pacíficamente y dentro del marco constitucional y legal. Entonces, esa fue de las cosas que se definieron, que si llega a salir este decreto finalmente, pues no nos queda más que irnos a un paro nacional legítimo de la caña panelera y de los trapiches paneleros colombianos.
Bueno, doctor Alfredo Cruz, muchas gracias por explicarle a nuestros oyentes en qué consiste el problema, cuáles son sus dimensiones y cómo nos estamos refiriendo a sectores particularmente sensibles del tejido social colombiano. Y los se fueron a sembrar coca y a raspar coca y a manejar coca. Ese estudio se llama Del Café a la Coca, porque de eso tampoco se ha dado cuenta la gente. Aquí tuvimos el honor de hablar con el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros y no sabía. Nos dijo muy orgulloso que del café dependían 550 mil personas. Y le dije, 550 mil, pues jefes de hogar, sí, 550 mil personas trabajadoras. Y le dije, se le perdieron 450 mil. Porque en el censo cafetero del año 1982 era un millón de personas dedicadas al café. ¿Qué se le hicieron los 450 mil, doctor? ¿Dónde están? Y por supuesto, pues no tienen respuesta. El país está de espaldas al campo y resulta que en el campo es donde están las grandes oportunidades, es donde está el porvenir. El campo es el que puede transformar a Colombia y le seguimos dando garrote, y un garrote completamente innecesario y torpe como este, que va a crear problemas supremamente serios tras con el prurito de proteger un sector industrial que ese sí queda protegido con la devaluación. Entonces habrá que bajar también los aranceles a los chocolates y los aranceles a los productos de esos industriales. Me parecería que sería lo lógico. Yo no sé cómo está la situación arancelaria de esos productos o si están dentro de regímenes de TLC, es decir, que tienen importación sin aranceles, estarían defendidos por la devaluación que protege al producto final, cuando, según dicen los propios productores, la incidencia del azúcar en su producto final es apenas del 4%. Entonces, pues es una cosa completamente menor para crear un problema social absolutamente mayor. Doctor Alfredo Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos la esencia de este problema.
Ministro, muchísimas gracias y mil gracias a toda la respetable audiencia. Feliz día.
Alfredo Cruz, miembro fundador de Fedepanela y Acopaneleros. El país no necesita problemas. ¿Para qué se los inventa? ¿Para qué los crea? ¿Para qué los genera? El país está dentro de un equilibrio supremamente inestable y un desequilibrio por factores recesivos, por factores inflacionarios, porque hay problemas de orden económico que configuran lo que llama Iván Duque la tormenta perfecta. En una tormenta perfecta uno no tiene por qué meterle nubes artificiales a un horizonte ya suficientemente tormentoso. De manera pues que en esa situación estamos y nos vamos a reservar para mañana para hablar del gran tema que teníamos para hoy, que es el de la batalla de Inglaterra. ¿Por qué se desató la batalla de Inglaterra en el año de 1940 en unos días como hoy? Se los contaremos mañana.